GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional está comenzando y vamos a hacerlo depositando nuestra mirada en la región, en el caso de Perú, donde otra vez aparece la posibilidad de la vacancia al presidente Pedro Castillo, o sea, la posibilidad de que el Congreso exija su destitución. Otra nueva crisis política, otra más, Iván, crisis política en Perú, en este caso con el presidente Castillo. Vamos a analizar esto con Luis Eduardo Cisneros, analista político, director ejecutivo de la empresa Led Hunter Perú Uruguay. Vamos a hacer referencia a qué pasa con la estabilidad política en el país y si hay reales posibilidades de que Pedro Castillo sea destituido por el Congreso. Ese será uno de nuestros temas. El otro será Brasil, que se prepara para un año electoral y la posibilidad de que el progresismo y la izquierda, representada por el Partido de los Trabajadores, por Luis Ignacio Lula da Silva, finalmente pueda ganar la elección. ¿Cuáles son las perspectivas? Y sobre todo, ¿cuál es la mirada en política exterior que tiene el retorno o la posibilidad del retorno de Lula al gobierno? Aparece por ahí la posibilidad de un acercamiento entre Brasil y México. ¿Eso implica mirar distinto al Mercosur? Algunas de las preguntas que buscará responder nuestro especialista desde Brasil, Fabio Borges. Y les presentaremos también un nuevo álbum musical que se llama Onírico, del proyecto Bifrost, que integran dos músicos uruguayos. Uno de ellos vive en Alemania, Diego Caetano, y el otro en Montevideo, Alejandro Spuntone. ¿Cómo es hacer música, y en este caso rock, a tanta distancia entre Montevideo y Berlín? Bueno, conversaremos con ellos sobre esta iniciativa. Arranca el viaje, arranca un nuevo GPS internacional siguiendo el mundo a toda velocidad. Hablemos de Perú en este bloque de GPS. El mandatario Pedro Castillo expresó su voluntad de no asistir personalmente al Congreso para responder por presuntos actos de corrupción en lo que estaría involucrado, al manifestar su disposición a responder a estas preguntas por escrito. Esto lo informó el secretario general del despacho presidencial, Beder Camacho. La Comisión de Fiscalización del Congreso había previsto para el 7 de marzo a Castillo, a raíz de las declaraciones de la asesora empresarial Catherine López a la Fiscalía. López, persona del entorno cercano del presidente Castillo, habría declarado ante los fiscales que el jefe de Estado lidera una mafia al interior del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta mafia, que podrían integrar empresarios, familiares de Castillo y congresistas, estaría dedicada a la concesión de obras viales públicas a empresas a cambio de sobornos. Vamos a hablar de este y otros asuntos, recibiendo al analista político, director ejecutivo de la empresa Led Hunter Perú Uruguay, Luis Eduardo Cisneros. Luis, bueno, ¿cómo analizas esta situación política en el país? ¿Y por qué es que Castillo se niega a ir al Congreso?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, justamente a partir de lo que tú comentabas de las declaraciones que ha hecho Karelim López, esta lobista que, ojo, no viene solamente laburando desde el gobierno de Castillo, sino de gobiernos pasados, ha asegurado, como tú bien lo dices, que existe una mafia integrada por el propio presidente Castillo, como incluso están metidos supuestamente dentro de la colaboración eficaz que ella ha hecho a los fiscales, primos fiscales de la nación, congresistas, hay un grupo de congresistas a los cuales Karelim López los llama los cinco niños. Es algo muy gracioso, ¿no? Los cinco niños que, según algunas fuentes periodísticas, son cinco congresistas de un partido de derecha, de Acción Popular, ¿no? Por eso creo que en la anterior oportunidad que hablamos, ya hablamos de un escenario político donde las banderas o los colores políticos ya no tienen mucho sentido, sino las negociaciones. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han habido dos cosas a partir de eso. Uno, un pedido de la Comisión de Constitución del Congreso para que Castillo vaya a hablar. Tú me dices, ¿por qué Castillo no quiere hablar? Pues Castillo ha demostrado en las pocas intervenciones que ha tenido a nivel público una incapacidad enorme de poder justamente expresarse tanto a nivel coloquial como político. Su último gran, digamos, entrevista, que además fue motivo de muchas burlas y de mucho también quejas respecto a la investidura presidencial, fue la entrevista que le hizo el periodista Rincón de CNN, en donde Castillo, digamos, parece que no se preparó y fue una muy mala entrevista. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué no va al Congreso, a la Comisión de Constitución que está... que tiene la capacidad para convocarlo, porque cree que eso es un espacio donde puede estar, digamos, muy vulnerable. ¿Y por qué cree además que no lo necesita? Y acá viene la segunda parte a tu pregunta. Porque en el Congreso él ha hecho una alianza tal con el serronismo y con algunos, ya vemos, congresistas, al parecer, de otra bancada que en principio no tendría nada que ver para apoyarlo, para no obtener justamente, digamos, para que los que quieren vacarlo, que son las facciones más de derecha, como APP u otros, no alcancen a los votos necesarios. Castillo lo que ha hecho es, ha logrado una alianza con los congresistas de Perú Libre, que estaban divididos en un grupo para él y uno para Cerrón, se ha unido con Cerrón, y han generado algunas alianzas que les imposibilita a la oposición obtener los votos para vacarlo. No sé si me dejo entender. Él simplemente ha generado una estrategia en la cual no les permite a la oposición llegar a los 77 o 78 votos que son los necesarios para vacar a un presidente. Entonces, Castillo, no, bajo esa premisa, él se siente seguro. Sabe que no pueden vacarlo. Y no quiere exponerse justamente frente a una audiencia que puede hacerle mella, mucho más mella, digamos, a su posicionamiento político y personal.
¿Ha tenido que, de alguna manera, hacer acuerdos incluso sorprendentes, llamativos, Castillo, para garantizar continuar en el cargo?
Sí, a ver... Sinceramente, y repito, la política peruana se está convirtiendo en un objeto de estudio más que una ciencia social del surrealismo. Ha hecho alianzas, por ejemplo, con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que es un tipo de ultraderecha que utiliza un cilicio todavía en estos momentos como parte de su religiosidad ultraconservadora católica. Es un tipo, una especie de Bolsonaro peruano. Bueno, el Castillo hizo alianza con él para que a López Aliaga le diera un premio, que estuvo un tiempo, y bueno, porque tenía denuncias de maltrato a la mujer, salió. Y ahora ves que hace alianzas con Acción Popular. Acción Popular ha sido un partido siempre muy de centro-derecha. Tuvo una buena época, digamos, algunos congresistas de la vieja guardia política peruana, muy bien formados, muy políticos, y resulta ahora que hay un grupo de ellos que lo apoya, y que justamente la suma de ellos, más algunos probablemente López Aliaga, que no va a ser tampoco tan tonto de dar todo a su apoyo completo, pero da lo suficiente, más la alianza con Cerrón, digamos, Castillo ha hecho una alianza que jamás, impensada en cualquier preconcepción política de cualquier peruano. Ha hecho una alianza entre el serronismo y dos, digamos, grupos, uno de centro-derecha y uno de ultraderecha. ¿Cómo es? Es increíble. Realmente ha hecho algo que políticamente incluso para mí era impensado a nivel de negociación, lo que nos demuestra que o hay alguien que lo está ayudando o él finalmente se ha dado cuenta que ya está en un nivel de guerra de sobrevivencia, ¿no? Y nuevamente, no existen ya los colores, sino negociación pura y dura a nivel, creo yo, diría, ligada mucho a la corrupción, ¿no? Y algo importante, Fabián, hoy día el Congreso peruano recibe a los miembros del nuevo gabinete Bellido, del nuevo gabinete Torres. Y según nos dicen, aún le falta al oficialismo 14 votos para que se les pueda dar la confianza. Es decir, para que el Congreso le dé la investidura y puedan ya cumplir sus funciones según en la Constitución. Todavía hay incertidumbre respecto, incluso hasta esas horas, me faltan algunas horas, 5 o 6 horas para que esto se debata en el Congreso, de que puedan llegar a ese número, que son 64 votos. No tienen 50. Entonces también las negociaciones en estos momentos deben estar muy, pero muy candentes, ¿no? En eso se está moviendo la política peruana en este momento, en un clima de burda negociación ante objetivos de grupos determinados y muy, muy, digamos, identificados, y en donde el color político y los ideales murieron para siempre, ¿no?
Luis, ¿cómo se puede explicar esta situación de inestabilidad institucional tan fuerte que tiene Perú? Y en este escenario, ¿hay posibilidades de que esta inestabilidad que hoy también existe haga que destituyan a Castillo mediante un proceso de vacancia?
Mira, frente a tu primera pregunta, lamentablemente, desde que terminó el gobierno de Fujimori, que fue un gobierno que justamente minó y dinamitó cualquier tipo de institucionalidad a nivel gubernamental, porque era una cleptocracia en la cual básicamente funcionaba todo en función a Vladimiro Montesinos y Fujimori, y a sus operaciones y las instituciones eran serviles para ello. Hubo una, ¿cómo decirlo?, esperanza en que el gobierno de Alejandro Toledo, la transición en el 2000, pudiera fortalecer las instituciones. Sin embargo, fue Toledo, creo yo, a mi parecer, quien inició lo que hasta ahora sucede. Básicamente, la gestión pública peruana es removida cada vez que un presidente entra, ¿no? A mí me ha tocado en algún momento ser parte de la gestión pública hace muchos años, y yo recuerdo haber entrado a una oficina que yo iba a manejar, que tenía, no sé, 32 personas, y todos estaban alistando sus cosas para irse. Y yo, no, muchachos, tranquilos, vamos a conversar. Era como normal que entraba un presidente nuevo y se iban todos. Entonces, por un lado, no hay una continuidad, a nivel de gestión pública, porque la costumbre política es el pago de favores a nivel de poner, más que todo, en cargos de segundo nivel para abajo, que son los que manejan los contratos. Y bueno, y obvio, siempre a nivel alto uno pone personal de confianza, pero digamos que quienes manejan la gestión pública son los directores. A todos ellos sacan cada gestión, e incluso dentro de cada gestión, cada ministro saca a la gente que no era de su gestión. Entonces tienes una cantidad de funcionarios que van rotando y van haciendo una cosa nueva y para lo que sea el otro, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque tenemos también lamentablemente para el profesional peruano de alto nivel, el Estado no es una buena opción. Primero por los salarios, pero más que nada porque saben de que pueden terminar llegar a ser expuestos, por cualquier cosa, ¿no? Es muy fácil hacer una denuncia a un funcionario, así tienes bronca tú, no tienes ningún tipo de evidencia. Y lo tercero, que es lo más, holístico, ¿no? Lo más grande, que es que las instituciones siguen siendo utilizadas para canalizar la corrupción, y eso viene desde el gobierno de Toledo, pasando por el gobierno de Humala, pasando por el gobierno de Alan García, de PPK, de Vizcarra. Las instituciones no van a cambiar si es que no hay alguien finalmente, realmente, que quiera destruirlas y volverlas a poner, porque están hechas para robar. Lo sucedido, lo que viene sucediendo en el MTC, es grotesco, es realmente grotesco. Son direccionamientos, además ya sin ningún pudor, hacia determinadas empresas chinas que tienen un lobby que no sabemos con quién, y ahí se ganan, el MTC tiene dos unidades, Provías Nacional, que hacen las carreteras nacionales, y Provías Digitalizado. Entre los dos mueven casi, 40 mil millones de soles, que son 10 mil millones de dólares, ¿no? Y es por eso, nuevamente, que eso, que no lo quieren cambiar. Son instrumentos y vías para canalizar la corrupción en altos niveles, de dinero, ¿no? En altos valores. Es lamentable. Y justamente para terminar con ese tema, el que ha sido nominado mejor banquero, mejor dicho, ha sido mejor banquero del mundo, central del mundo en 2015, y acaba de ser nombrado mejor banquero de las Américas, Julio Velarde, salió justamente a partir de lo que estamos hablando de las instituciones y la corrupción, a decir que la inversión pública se ha reducido tremendamente estos meses, a decir que la inversión privada se ha ralentizado, y ha pronosticado Julio Velarde, que es casi como una especie de héroe nacional en Perú, que en alrededor 4 o 5 meses Perú estaría entrando en una recesión, cosa que también es terrible, anidada a todo este bolondrón y locura política que está deteriorando cada vez más la parte económica, pero también la moral del peruano, que siente que no tiene, digamos, una opción viable hacia dónde salir.
Y en ese escenario, ¿qué perspectivas te imaginas, Luis, que haya para este año? ¿Continuar la inestabilidad? ¿Resiste el país otros meses de inestabilidad?
Digamos que básicamente hay muy pocos escenarios posibles. El que está ahorita más, creo yo, posicionado es esta estrategia de Castillo de aguantar a partir de negociaciones que le permitan a él evitar la vacancia. Ese es el escenario número uno, el que nos lleva, creo yo, a algo que algunos han llamado como una especie de aceptación de que esto va a ir mal de poco a poco, pero es resistible porque el Perú también tiene, digamos, toda una tecnocracia económica y financiera que es de muy vieja guardia, pero que hace su trabajo al parecer, ¿no? Pero eso no va a implicar, obviamente, que los índices, por ejemplo, de pobreza, de desarrollo y de inequidad sigan creciendo. Ese es un escenario. El segundo escenario, que yo lo veo que es el más, digamos, el más esperable, es que finalmente el Congreso pueda conseguir los 78 votos de vacancia. ¿Por qué digo esto? En estos momentos hubo un intento de conseguir todos los votos, y el general Montoya, justamente de ese partido Renovación Popular, dijo que él tenía, le faltaban 12 votos, nada más. Y esto tiene que ver mucho, y ya ha pasado antes, los votos en el Congreso del Perú son negociables. Se negocian a partir de, te doy a ti, congresista, un presupuesto con el MTC para que tú, no sé, pueden ejecutar 6 millones de soles en obras viales. Son muy negociables. Y el número de... Ya hemos tenido vacancias previas en que faltaban 20 votos. Y de pronto a los meses ya tenían los 20 votos, ¿no? Entonces, yo diría que esto no va a ser algo de corto plazo. No va a ser algo de corto plazo. No es que lo van a vacar mañana. Pero yo creo que por inercia, la cantidad de corrupción, de delación que está habiendo, de la incapacidad de las instituciones y de poner a personas como el nuevo ministro de Transportes, que quizás es igual o peor que el anterior que negociaba con los colectivos informales, va a ir, digamos, quitándole espacio a Castillo para negociar su supervivencia. Y para mí ese es el escenario más, digamos, realista en un plazo, yo diría, entre 6 un año, más o menos. Y el último escenario, digamos, es uno que nos aterra a todos los peruanos, pero que, a pesar que algunos lo quieren negar, existe, que es el escenario del golpe militar, ¿no? Que es algo que, digamos, no experimentamos los peruanos desde la década de los 70, pero ha existido y existe una tensión muy fuerte, sobre todo entre la fuerza, entre la Marina General del Perú y Castillo, y los militares retirados, y hay una conexión también muy directa con la extrema derecha. Entonces, digamos que yo creo que ese es el escenario menos realista, pero también lo es. O sea, no es una irrealidad ni una cuestión de psicosocial. Las Fuerzas Armadas no están muy, muy de acuerdo con el gobierno ni con las relaciones que tienen con Cerrón u otros a quienes consideran muchos terroristas, ¿no?
Lo último, Luis Eduardo, ¿qué podemos saber del estado de situación de la pandemia en Perú? De alguna manera ha bajado un poco la cantidad de casos y la situación compleja en ese sentido.
Sí. Bueno, si una noticia buena puede haber, un país que ha perdido más de 200.000 personas, que es una cosa que duele cuando uno lo escucha por la pandemia, es que el COVID ya está en un nivel de baja muy, pero muy, muy grande. Las autoridades sanitarias están ya pensando, yo sé que para Uruguay no es normal, es normal, pero están ya pensando que la gente ya no use mascarillas en espacios públicos, cosa que para el peruano, digamos, es algo increíble, pues ha estado con doble mascarilla hace 2 años y medio, 2 años. Las clases escolares han empezado, los niños han podido ir al colegio, Fabián, después de 2 años de estar en sus casas. Y ha sido también todo un shock emocional. Y a nivel de las autoridades de salud, han hablado ya de que esto se está viendo casi como una endemia, como algo que ya no es una pandemia. Digamos, la vacunación ha avanzado ahora sí muy bien, estamos casi al, creo que 85-90% de los 33 millones de peruanos con segunda dosis. Entonces, pareciera que terminó una de las tragedias más grandes de la historia del Perú, que ha sido la COVID, que se ha llevado a, según fuentes oficiales, 200.000 personas, 200 y pico mil personas, pero según medios informales creemos que ha sido mucho más, ¿no? Y para terminar, Fabián, solamente quería comentarte, hoy es el Día de la Mujer a nivel mundial. En el Perú, la mujer lamentablemente sigue sufriendo discriminación de género, sigue siendo también a veces conceptualizada como un objeto. El Perú recién, en el 7 de septiembre de 1955, dejó que las mujeres pudieran votar en las elecciones, ¿no? Cada semana mueren 3 mujeres en el Perú por feminicidio y solo en el 2021 136 mujeres murieron por feminicidio. Entonces, desde acá, nada, mi reconocimiento a la mujer peruana, que es una mujer luchadora. Yo hago honor a mi madre, Norma Méndez, sindicalista digamos, de un banco de Perú, y que siempre intentó posicionar y darle a las mujeres desde entonces el lugar que se merecen, que es el mismo lugar que los hombres.
Luis Eduardo Cisneros, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias, Fabián, un gusto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con coordinadores de los diversos grupos parlamentarios en el Senado mexicano, a quienes le planteó la necesidad de una integración de México y Brasil y construir así una democracia con pluralidad. Nosotros queremos más que todo la integración regional de México y Brasil, ya que desempeñan un papel importante en ese campo desde el punto de vista político, económico y social, y tenemos que fortalecer los mecanismos de integración al Mercosur, dijo Lula. Además destacó el trabajo pluralista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que preside el senador Ricardo Monreal. Vamos a hablar de este tema, así como las propuestas que viene planteando Lula en esta campaña electoral que parece que inexorablemente lo llevará a la presidencia de Brasil. Estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas esta idea del candidato del PT? ¿Rompe esto con la perspectiva sudamericanista de la política exterior brasileña, esa integración, esa búsqueda de coordinación entre México y Brasil, esa idea de alianza?
Hola, Fabián, un gusto hablar con usted nuevamente. Bueno, yo no diría que rompe con la perspectiva de la integración sudamericana, pero complementa la perspectiva de la integración sudamericana. Por mucho tiempo, especialmente en los años 90, Brasil veía a México muy cercano a Estados Unidos y muy subordinado a Estados Unidos. Pero México es un país enorme, muy importante históricamente, políticamente, para toda América Latina y Caribe. Entonces, claramente, ese eje Brasil, Argentina, México, cuando están juntos, pueden jugar un papel muy importante en la integración de manera más general, incluso con la CELAC, incluso estrechando relaciones con China, defendiendo el multilateralismo, además de un momento muy crítico que el mundo vive ahora, ¿no? Y delante de esas incertidumbres, quintubres, delante de tanto miedo de conflictos, claramente ahí Brasil, México, Argentina y demás países progresistas latinoamericanos pueden reforzar una cosa que es más o menos histórica. La región latinoamericana es una región de paz. e que é possível aí combater a pobreza, fazer obras de infraestrutura, a ser uma complementariedade econômica e cultural entre os povos. Então, em esse sentido, claramente, em los últimos tempos, México ha tenido este protagonismo, liderando iniciativas mais progressistas, e Brasil, um período dramático em sua política externa, destruindo todo o que havia feito antes. E agora, com a possibilidade real de Lula ganhar as eleições, me parece claro que muitas dessas iniciativas regressarão e, com o apoio de México, será mais forte que antes.
¿Cómo viene, Fabio, el escenario político rumbo a la elección de este año?
Ah, será uma eleição muito sucia, muito violenta, muito conflitiva. E não é muito otimista em este sentido o clima eleitoral, pero las encuestas, as tendências me parecem importantes que Lula está delante de Bolsonaro. Bolsonaro, em la última encuesta, melhorou um pouco. Isto já preocupa a sociedade, porque há muitas atrocidades em todo o mundo. Então, a ascensão de um novo governo Bolsonaro poderia ser uma tragédia maior que ele primeiro governo Bolsonaro, pero me parece bastante estabilizado Lula aí, incluso com chances de ganhar em la primeira volta, haciendo alianças que podem trazer algumas dificuldades com centro e políticos de derecha, pero me parece que é o momento de hacerlo para destruir isto que é o bolsonarismo e um momento muito triste e violento da história brasileira, que há que deixar o passado de uma vez para novamente retomarmos um papel mais importante em el mundo, internamente melhorar os indicadores sociais, econômicos, políticos. Então, espero realmente o clima político, o clima de polarização pode ser violento.
Se acerca ese escenario donde crece la imagen de Lula y la posibilidad de que finalmente sea electo presidente.
Me parece que sim, pero com muito cuidado. Há que ter cautela, porque nunca há que subestimar a ascensão de políticos radicais de derecha, a ascensão de la irracionalidade, como passou em Estados Unidos, como passa em outras partes, agora mesmo em Ucrânia, não? Não há que, porque as encuestas são buenas, pero em el dia de la votação, as pessoas têm que ir realmente votar. A encuesta é um cenário interessante, uma fotografia interessante, pero mais que nunca as pessoas necessitam se mobilizar para que não haja mais uma surpresa como houve em 2018.
¿Qué pasa con la imagen del presidente Bolsonaro, que sabemos ha perdido mucha popularidad? ¿Cómo vienen las encuestas? ¿Qué pasa con su imagen?
É uma confusão, não? Por os temas da pandemia, por os temas sociais, econômicos, por a política externa, eu creio que a imagem de Bolsonaro está muito deteriorada. E agora, uma confusão em termos de política externa. Estava em Rússia e expressou solidariedade à Rússia, depois foi em el Consejo de Seguridad, votou contra Rússia. Então, não tem seriedade, não tem planeamento, não é uma figura que tenha alguma coerência política, algum planeamento realmente um pouco mais sofisticado. É muito primitivo em este sentido. E imprevisível, de certa maneira, porque faz as coisas como lhe dá a gana. Mas claramente ha destruído. É muito incomum um presidente que chega com a possibilidade, com toda a máquina pública em seu favor, chegar tão desprestigiado a uma eleição, incluso podendo perder na primeira volta. É significativo isso, me parece, e creio que um termômetro mais adequado que este, impossível para medir o descrédito e o tamanho da destruição que representou o governo Bolsonaro para Brasil em los últimos 3 anos.
¿Hay posibilidades reales entonces de que el progresismo retome el poder? ¿Qué cambios crees que traerá esto para Brasil y para la región?
Bueno, hay esta posibilidad, pero es un mundo muy diferente de lo inicio del siglo XXI, ¿no? Con el boom de las commodities, con una cierta pacificación en el mundo, con las ideas de la defensa del multilateralismo, de la cooperación. Agora estamos em um ambiente de guerra, incluso com a possibilidade de uma guerra nuclear, em pandemia. Então, creio que mundialmente a situação é muito pior e a América Latina sofre muito por isso, porque depende das exportações, depende das importações, em caso do Brasil, dos fertilizantes de Rússia. Então, é um cenário muito complexo e muito negativo. E a destruição que foi feita no Brasil em muitos aspectos sociais, econômicos, acadêmicos, universitários, em todos os sentidos, não será uma coisa fácil de se reconstruir, pero que é possível é progressismo e diria mais necessário em um mundo tão caótico, em um mundo tão peligroso, me parece super importante para a América Latina retomar essas medidas mais progressistas e quizás que tenha uma articulação, finalmente uma articulação entre os países dessa região que é tão linda, tão importante, pero com problemas e falta de articulação tremenda nos últimos anos.
Fabio, ¿será posible esto con el tema de los medios de comunicación? Los medios de comunicación en su momento incluso se han enfrentado al propio Bolsonaro, pero tampoco han sido amigables con el proceso de Lula. ¿Qué papel juegan hoy en esta historia?
Ah, em este momento, a mídia juega um papel muito importante. Na última eleição, em outras partes também, as fake news, as redes sociais e uma mídia muito comprometida com os setores que sempre estiveram aí em poder, incluso apoiando ditaduras militares, apoiando o governo Bolsonaro ao início. Então, você não é uma elite muito sensível aos problemas da região. Então, me parece aí que a mídia todavia está um pouco confusa. O que fazer diante da possibilidade de Lula retomar o poder? Pero, ao mesmo tempo, a própria mídia reconhece Lula como um político moderado e que o país ha vivido um momento importante internamente e externamente. Então, por mais que a mídia realmente não tenha grande afeição por Lula, por motivos, por razões econômicas, pragmáticas, quizás em algum momento vá tomar uma postura um pouco menos tendenciosa. Pero nunca subestime, porque realmente a mídia faz um desserviço para a democracia em Brasil, com oligopólios, monopólios, como todos sabem, não? E eu creio que é um fenômeno que vai mais allá do Brasil. Infelizmente, há que debater profundamente o papel da mídia. E agora, por exemplo, em la guerra de Ucrânia e Rússia, claramente vemos aí como as narrativas são tão distintas, não? Então, há que ser muito cuidadoso, não há que ser muito otimista com a mídia brasileira.
Fabio Borges, desde Brasil, gracias por tu análisis, tu presencia en GPS.
Eu que agradeço, é sempre um honor.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Así como los dioses viajaban de un lado a otro de la tierra mediante un puente efímero como el arco iris, pero ardiente como brasas, dos artistas con los que vamos a conversar, al menos con uno de ellos en esta jornada, también se encuentran en un puente virtual que se enciende entre Berlín y Montevideo. El proyecto Bifrost se nutre de la energía transformadora del fuego y de la frescura esencial del agua. Vive en el aire, donde la música navega uniendo lo que está tan lejos y tan cerca, se desarrolla tanto en las peores pesadillas como en los sueños más motivadores, dando forma a un universo único de sonidos y colores. Ese nuevo orden se llama onírico y es el primer manifiesto del proyecto Bifrost. Vamos a ver de qué se trata. Este proyecto tiene a dos músicos, Alejandro Spuntone y también a Diego Caetano Guerra. Con Diego vamos a hablar en esta jornada para que nos cuente de qué se trata este proyecto Bifrost que tiene esa presentación tan especial, tan característica de lo que se viene. Diego, contanos de Bifrost.
Hola Fabián, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, Bifrost nace de que queríamos hacer música con Alejandro y nos encontrábamos a 11.000 kilómetros de distancia. Yo viviendo en Berlín y Alejandro acá en Montevideo. Y nada, nos dimos cuenta que yo, él y yo teníamos mucha afinidad en los que nos gusta escuchar, en nuestros gustos musicales, y en conversando también por chat, nos pasamos un par de temas, les pasé un par de maquetas mías, y él le puso sus letras, sus melodías vocales y eso, y hicimos un tema, después otro más, después dijimos, che, mirá, creo que podríamos hacer un álbum. Y acá estamos, hicimos el álbum y estamos preparando el show en vivo para el 23 de marzo en Montevideo Music Box. Claro, el nombre Bifrost, como explicaste vos, surgió primero por la distancia y porque esto que usamos, que estamos usando inclusive vos y yo ahora, puede resultar, o sea, es tecnología compleja y eso, pero es medio que magia, es como una cosa muy loca, que nos estemos pasando música a distancia y trabajando juntos a 11.000 kilómetros de distancia, y eso es como que nos llevó a este lado de que si esto lo hubiera contado hace 50 años o 70, nadie me iba a creer, y lo estamos haciendo, y es como magia y lo estamos aprovechando para hacer música. Y nada, nos llevó para ese lado también del Bifrost, como que un puente etéreo, imaginario, otra dimensión que para nosotros es el Internet, que nos conecta de un lado al otro. Y que nos conecta no solamente el uno con el otro, sino al reino de la música, que es algo intangible, es algo también, es magia. Y va por ese lado todo lo del nombre.
Y si vamos al sonido, ¿por dónde va el sonido de este proyecto?
Más que nada, aparte de las influencias que nosotros tenemos, compartimos muchas bandas en común que nos gustan. Por ejemplo, Dream Theater, Leprous, Ale es un poco más de las cosas clásicas como Iron Maiden. Yo soy un poco más de lo experimental y un poco más decadente y loco como Bumblefoot, metal progresivo moderno y también alguna cosa. Yo soy muy afín, por ejemplo, con Deep Purple y Siglo, con estos sonidos de Hammond y todo rotoso 70. Y esa época en general de la música me fascina mucho y siempre tomo inspiración en los diseños y en el acercamiento teórico o filosófico a la hora de grabar. No digo que grabo en cinta y esas cosas, pero me tomo las cosas un poco más con soda. Si hoy en día vos podés regrabar cada parte de cada instrumento 500 veces y yo más o menos que me puse en modo, bueno, me practico la canción hasta que me salga bien y la grabo las tomas más largas posibles con la menor cantidad de repeticiones posible. Que tenga errores, que tenga un par de cosas así, que no quería que sea perfecto. Y el sonido en general lo buscamos hacer contundente, espacial. Que te haga mover la cabeza también, porque no queríamos que sea solamente fuerte y ya está, y que te quedes parado, sino que también que te haga groovear, menear un poco la cabeza también. Cosa que yo disfruto mucho de la música que yo escucho y él escucha también, ¿no? Que te mueva un poco el cuerpo y que te haga pensar también. Si lo escuchás sentado o en un viaje en el ómnibus, tenés muchas cosas sobre las cuales reflexionar o imaginarte, como cuando lees un libro. Y ahora, a la hora de tocarlo en vivo, o hacer una fiesta, lo que sea, que también sea música que se pueda poguear y.
Diego, así que de alguna manera es un disco de la música que a ustedes les gusta, de la música que ustedes escuchan.
Por un lado, yo ya vengo haciendo más o menos este tipo de música, pero medio aislado, tengo mi proyecto solista. Yo trabajo como productor musical y mezclo y hago mastering, hago soundtracks. Y siempre como que tenés que llegar a un compromiso con quien estés trabajando, por más que vos le apliques lo tuyo y tu esencia y tus gustos y lo que sonás en el momento, siempre hay que como, bueno, partir de la base que es un proyecto de otra persona, ¿viste? O con otros. Y en esto con Alejandro tenemos una sincronía tan intensa que partimos de la base de vamos a hacer lo que queramos. Y lo que salió es eso. Y las canciones no tienen ninguna obligación. No tenemos ninguna letra, o sea, no tenemos ningún compromiso de que las letras hablen de esto o de esto, y que suene así o así, sino que que nos guste, que nos cope y que esté buenísimo ponerse a trabajar en la canción, que diga, bah, que Alejandro escuche el instrumental y diga, bah, me quiero encerrar a cantar de arriba de esto. Y para mí también, que muchas canciones parten de una idea, de un riff, o de un sonido, o de algún auto que pasa y esto inspira algo. Y es más que nada disfrutar hacer la música, ¿no? El proceso, hasta que está, lo tenemos grabado, y ahora lo que queremos hacer es hasta la etapa de tocarlo en vivo, o sea, que es otro planeta más.
¿Y va a ser posible eso? ¿Tienen proyecto de tocarlo en vivo?
Sí, ahora el 23 de marzo en Montevideo Music Box, las entradas están a la venta por Habitat.
Sí, sí. 23 de marzo, Montevideo Music Box, ahí se presenta entonces Onírico.
Exacto, sí, ya tenemos la banda armada, tenemos que empezar a ensayar ahora en un par de días. Tenemos un buen equipo, tenemos a José Mancino en la batería, Germán Chávez en el bajo, Federico Doblio en la guitarra, que él estuvo haciendo en el disco un par de solos de invitado, así como también tuvimos a Norberto Arriola, que también va a estar en nuestro toque. Y básicamente en el disco hice yo todos los instrumentos, entonces a la hora de tocar en vivo me pude elegir el que más quería y dije, bueno, yo soy baterista de esencia, pero en el escenario el baterista es como el golero, ¿viste? No todos quieren jugar en esa posición.
Claro.
Y yo tampoco, y ya está bueno, quería ir adelante y patear el arco.
Bien. Diego, ¿y cómo ha sido la vida de un músico uruguayo en Berlín?
Fascinante. Fascinante. Yo en Uruguay tenía mi trabajo, mis trabajos, hacía mis cosas, hacía música porque me encantaba, no le buscaba la parte de hacer dinero ni nada de eso. Nada, tenía mi trabajo y en los días de vacaciones que generaba y eso, nada, me encerraba en el estudio o iba a un toque o sea, me dedicaba a eso y me lo financiaba con otro trabajo. Y en el momento que decidí que, bueno, me iba a quedar allá, también decidí, bueno, hasta ahora tengo muchos años de práctica y experiencia y eso, y creo que puedo empezar esta vida nueva empezando también a una carrera nueva. Quiero, esto que me fascina, lo quiero hacer como profesión. Y todo lo que había aprendido y los cursos que hice y toda la experiencia y experimentos que hice los empecé a formalizar y a profesionalizar y ofrecer como servicio. Y bueno, nada, ya empecé. Cuando llegué, me puse a tocar la batería en la calle todos los días, un par de horas, y con eso iba haciendo la moneda del día a día. Mi esposa tenía un bar, también iba ahí de noche a ayudar. Y a veces me salía algún vecino que tenía un restaurante también y iba a ser de mozo. Con eso iba más o menos manejándome mientras me iba construyendo, iba haciendo publicidad y trabajando en pequeños proyectos, mezclando alguna cosa, haciendo algún video, haciendo contactos, ¿viste? Y después de a poco se fue escalando a que, bueno, empecé a trabajar para una empresa haciendo video, porque yo soy editor de video y hago animaciones. Y hasta hoy en día tengo como un ingreso diversificado del cual el 70%, digamos, es música y el resto es video. Y hoy en día estoy terminando un soundtrack de una película original de Netflix que se filmó en Uruguay, es una producción uruguaya, del director Israel Adrián Gaetano, que es mi primo. Estamos por finalizarlo, va a salir no sé cuándo, capaz que en mayo o en junio. Estoy mezclando un álbum de un amigo, Gustavo Ferrero, que es un guitarrista muy virtuoso. Estamos con esto de Bifrost y estoy dando, arranqué para el lado educativo también. Voy a dar un workshop ahora acá en Montevideo, después del toque de Bifrost. Sería el 28, 29 y el 30, que es un workshop de introducción a la grabación de audio en general y todas las especificaciones que uno puede tener, más allá de la música, porque es una industria muy grande y hay laburo para arriba. El tema es que no todo el laburo de un músico es tocar en el escenario, hacer plata y vender entradas, ¿no? Hay muchísimas otras cosas para hacer. y nada, y estoy como yo mismo viví toda esa diversificación y hoy en día es lo que, nada, me da de comer. Me copó generar esa instancia en las cuales se les puedo comunicar a gente que quiera hacer lo mismo, que quiera vivir de la música o generar un camino en el audio en sí. Y eso es la vida de músico en general mía. O sea, a veces me llaman para tocar en alguna gira corta o en algún toque que justo se les va el batero un par de días antes. Y bueno, está, voy y me meto ahí de escenario. En el estudio a veces también, y tengo un par de proyectos también, unas bandas. Y nada, un montón de caña, y la que va picando, le voy teniendo más fe.
Buenísimo, entonces, repletos de proyectos, y por supuesto con la realidad ya de esta iniciativa, que nació como una idea, y hoy es una realidad, que es este onírico, que este proyecto Bifrox, bueno, ya tiene. ¿Se puede descargar el disco, no? ¿O se puede comprar también el disco físico?
Sí, nos la jugamos a hacer unas copias físicas por el hecho de que nos parecía que finalizar el trabajo y todo eso y que quede nada más que colgado en la nube, es como que faltaba esa parte de tocar tu trabajo con tus propias manos. Primero que nada lo hicimos para nosotros, para decir, mirá, esta caja, dentro de esta caja, con este arte hermoso que hizo Eugene, nada, que queríamos materializarlo, viste, que se haga realidad, que baje del mundo de la música y que se materialice. Y por suerte venimos bien, la gente se copó también, les gustó, han comprado. Está disponible en todas las tiendas online, en todos los servicios de streaming, en todos los que se antojen. Tenemos el apoyo el trabajo junto con Bizarro, que se la jugó también con nosotros, más bien, o sea, siendo que no somos del palo que vende, o sea, hacemos metal progresivo, se la jugó con nosotros, hicimos CDs y está funcionando. Está funcionando, está creciendo lindo, le estamos poniendo todo el empeño que tenemos, las ganas, y queremos que hacer, o sea, esta etapa que se nos viene ahora de tocar, es como el primer partido del campeonato, ¿viste? Ya hicimos toda la pretemporada, ya entrenamos, ya tenemos la estrategia, todo, y ahora queremos jugar el partido. Y nos pone muy feliz porque va a ser una fiesta, va a ser un momento de nuestras vidas que va a ser muy importante. Alejandro ha tenido en este álbum la oportunidad de expresarse con sus propias ideas, sus propias melodías, sus propias letras. Algunas las hicimos a mitad, algunas fue alguna idea mía que él escribió, o alguna idea de él que escribió, y yo le cambié alguna palabra que otra, y por las melodías, y eso es como un trabajo muy saludable. Y para mí es muy importante tener a mi ídolo de toda la vida al lado, de compañero de banda, es increíble, o sea, parece un sueño, o sea, es un sueño. Pero es como, parece que hubiera estado siempre ahí. Y hoy toca vivirlo. Y nada, eso esa es la experiencia en sí que vamos a estar teniendo. No va a ser un toque en vivo, va a ser eso de que se materializa todo y vamos a estar ahí todos en un lugar cara a cara. Y va a estar divino, va a estar mi familia, va a estar la familia de Alejandro, va a estar un montón de gente ya viene comprando entradas, que nos manda fotos y nos sigue, y está buenísimo. Nosotros recibimos un montón de cariño que sí, es impagable, ¿no? Nos da un montón de fuerza y entusiasmo, ¿viste? Y estamos así, estamos eléctricos.
Diego Gaetano, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ustedes, y un abrazo grande.
combate a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se rebelarán, él no los verá.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis en torno a las implicaciones de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización, durante la columna de hoy haremos mención a las características de un clima internacional en el que, tras la intensificación de los procesos de la globalización de los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales y actores de la sociedad civil mundial. Recordemos que la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras el fin de la Guerra Fría, tiene entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. Y en tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre las cuestiones de alta política. Tanto la distensión político-militar entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos a desequilibrio norte-sur, la crisis energética y la crisis monetaria, los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros asuntos. Y como consecuencia, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de empresas o actores de la sociedad civil suelen ser distintos con respecto al de los estados y las organizaciones internacionales. Por tanto, según advierte Messner, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que ocurren a través de las fronteras, mediante las actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas como los ecológicos, comerciales, ideológicos y culturales, entre otros. Entre las características de estos procesos se destacan la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como la intensificación de la comunicación e intercambio de ideas. Y, por tanto, se observa la creciente prominencia de empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Y a su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como una mayor circulación de información. Y a propósito de ello, Keohane y Nye definen las relaciones transnacionales como los contactos, las colisiones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de la política exterior de los gobiernos. Y según estos autores, en este contexto predomina el juego de ganancias absolutas a partir de procesos de negociación constantes debido a la existencia de una red compleja de interacciones económicas que establece un elevado nivel de interdependencia entre los actores.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.